Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y este es un nuevo resumen semanal de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
El viernes cerrábamos la semana con la comparecencia del ministro de Defensa, Javier García, quien señaló el destaque que afirma haber recibido el país en la atención de la emergencia sanitaria y volvió a enfatizar en la importancia de permanecer en los hogares siempre que sea posible. En el mundo, Ecuador duplicó sus casos de coronavirus en un solo día tras culminar el relevamiento de test atrasados y en México se reservan 700 hospitales exclusivamente dedicados al COVID-19 a fin de desarrollar una fuerte contención del virus dentro del sistema de salud.
Comunidad UDELAR.
Javier García, ministro de Defensa Nacional.
El Uruguay ha sido señalado, y queremos destacarlo, como un país que con liderazgo, con certidumbre y con transparencia ha enfrentado una situación que en el mundo entero fue de incertidumbre, de desconocimiento del enemigo biológico al que nos encontrábamos. Aquí queremos destacar el liderazgo que existió, que tuvo un correlato indispensable, que fue el compromiso social. Y en ese sentido, como señaló el presidente, las diferentes perillas, los diferentes ámbitos en que se mueve el Uruguay y nuestra sociedad implican reforzar ese mensaje que venimos dando en todos estos días, en el sentido de todos aquellos uruguayos que no les sea imprescindible el tener que salir, que se queden en su casa. Hemos recorrido el camino y el gobierno especialmente de la centralización de decisiones y la descentralización en la ejecución de las decisiones. Que el futuro inmediato va a depender, como siempre, de las conductas que vayamos asumiendo como sociedad. Se va a centralizar en la esfera de la OPP todo lo que signifique esta nueva normalidad en el trabajo en cada una de las dependencias del Estado, de los ministerios, de las oficinas, para, como decía al principio, tener una acción coordinada de todo el Estado y un camino único en lo que significa, de certezas en lo que significa la adaptación a estos nuevos, hasta nuevos tiempos.
Ecuador duplica su cifra oficial de contagios por el coronavirus. Un aumento que se debe a un retraso de los resultados de miles de pruebas de COVID-19, confirmó el ministro de Salud. Hasta este jueves, el país sudamericano reportaba más de 11.000 contagios. Ahora habrá que agregar los más de 10.700 nuevos casos. En Ecuador se están realizando autopsias verbales con los familiares de los difuntos. Debido a la falta de pruebas para ratificar el número de muertes, se está contactando a los seres queridos para evaluar si presentaban los síntomas de la COVID-19.
Hay una serie de preguntas que se hace de manera sistemática a los deudos y que aportan el conocimiento para saber si es que en los casos sospechosos que no tenían una prueba de COVID positiva, se puede clasificar ese fallecimiento en realidad como una aducible, adjudicable a COVID.
La región más azotada en el país por la pandemia es la provincia del Guayas, con cerca del 70% de los casos. La provincia en la que se encuentra la ciudad de Guayaquil contabilizó un fuerte alza de defunciones en la primera quincena de abril. Ecuador registra un inquietante desfase en el número de muertos. Con esta nueva cifra anunciada por el ministro de Salud, Ecuador se sitúa en el segundo país de América Latina en contagios después de Brasil. Un nuevo análisis de datos de mortalidad realizado por el New York Times indica que la cifra de fallecimientos en Ecuador es al menos 15 veces más alta que la cantidad oficial reportada por el gobierno. A causa de la pandemia, continúa aumentando el número de víctimas, fallecidos que el país no logra cuantificar.
Las autoridades sanitarias en México informaron que al inicio de la fase 3 de la contingencia epidemiológica, el país cuenta con 700 hospitales dedicados exclusivamente a brindar atención a pacientes con COVID-19.
Estamos hablando de tamaños diferentes, número de camas diferentes, capacidades diferentes y utilización diferente. Por ejemplo, la unidad temporal COVID-19 que ayer se inauguró en el Centro Banamex está destinada a la atención de segunda instancia. Ahí no van a llegar enfermos críticamente afectados.
El número de casos confirmados continúa en ascenso. La capital del país y su área conurbada encabezan la lista de los estados con alta transmisión viral. En la zona metropolitana del Valle de México evoluciona la saturación de hospitales. De los 54 que se ubican en esta parte del territorio, 7 se encuentran sin disponibilidad de camas con ventiladores para seguir recibiendo pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.
Nuestra capacidad instalada va adecuándose al proceso que sigue la epidemia. Mentiría si no dijera que existen problemas. Existen problemas por diversas razones, porque hemos tenido la necesidad de comprar adicionalmente equipo y no está disponible ese equipo para comprarlo inmediatamente, ¿no?
Para enfrentar la contingencia, el gobierno de México puso en marcha este 23 de abril el convenio para que usuarios de las distintas instituciones públicas de salud con padecimientos distintos al COVID-19 sean atendidos en hospitales privados.
Y nos vamos metiendo en lo que sucedía el lunes en el país. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, habló sobre el trabajo que el gobierno iba a realizar y va a continuar realizando en los residenciales para adultos mayores. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó por su parte sobre la situación de casos positivos y sospechosos de coronavirus en el cuerpo de policía. Y en el panorama latinoamericano, preocupa la situación sanitaria y de derechos humanos que se vive en El Salvador, luego de las cuestionadas medidas carcelarias tomadas por el presidente Nayib Bukele en la lucha contra el crimen organizado.
Comunidad UDELAR.
Álvaro Delgado, secretario de Presidencia.
Hay una situación que realmente nos preocupa mucho sobre los contagiados y los fallecidos en las residencias para adultos mayores. Hay 1.208 residenciales registrados, residenciales de ancianos, en todo el país. Más o menos la mitad de Montevideo y la mitad en el interior. Habilitados por el Ministerio de Salud Pública, solo 41. Y 10 en proceso de renovación de habilitación. Aproximadamente hay unas 15.000 adultos mayores en estos residenciales, que son los que están registrados hoy, no es que estén habilitados, pero están registrados, y sabemos además que hay una cantidad importante de situaciones que están en la informalidad. Hay 208 residenciales hasta el momento testeados de situación crítica, y hay 110 residenciales para adultos que están, como catalogaron en un trabajo que hizo el MIDE, Salud Pública y la Cruz Roja, ¿verdad? Por debajo del respeto a los derechos humanos. A raíz de intervenciones de oficio que el propio Ministerio de Salud Público realizó, se detectaron en varios de ellos una cantidad de casos positivos y además 2 fallecidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a ir más allá del coronavirus. Porque esto puede ser para el coronavirus, que es muy contagioso, para la influenza o para una hepatitis, cuando hay condiciones que no son las adecuadas para un centro para adultos mayores. Entonces vamos a hacer 2 cosas que queremos aceitar y generar una coordinación que no se estaba dando, por lo menos hace mucho tiempo, la forma que hubiera sido satisfactoria. La primera es una coordinación entre el MIDES y el Ministerio de Salud Pública, quien habilita los centros para los adultos mayores, la residencia para adultos mayores. El MIDES y Salud Pública tienen competencias diferentes, pero convergentes. Uno tiene que ver con la higiene, la alimentación, el cuidado personal, las condiciones humanas, de tratamiento humano de esos viejitos y Salud Pública, las sanitarias. Bueno, una coordinación especial en ese sentido. Y en el otro sentido, para mí es muy importante anunciar algo a partir de una comisión que se va a instalar en Salud Pública con una logística especial, más allá de que cada uno de los adultos mayores tengan su prestador de salud, se van a distribuir geográficamente y operativamente estos centros residenciales para que cada prestador de salud, conjuntamente con Salud Pública y ACE, tenga una intervención directa y permanente, de monitoreo permanente. Y cuando necesita alguno de ellos ser internado, que vaya al prestador correspondiente. Hay una voluntad de todos los agentes de la salud del Uruguay de estar controlando, de estar arriba de este proceso, cuidando a nuestros mayores en la casa de salud, obviamente en lo preventivo, aislar de los que pueden ser positivos o los negativos, y se determinan los hisopados, y después cuando se necesiten la internación, que la internación la hagan en los prestadores de los cuales sean socios, o de ACE si no tienen ninguno. Pero hay voluntad de todos de hacerse cargo del monitoreo sanitario de un conjunto de instituciones de estas características, residencia de adultos mayores, por parte de todos los prestadores privados de la salud, Montevideo en el interior, y también de ACE como prestador público. Y además, decirle que empezamos también como primer tarea de esta comisión, se tomó la decisión de ir por un testeo generalizado y programado a todos los residentes, adultos mayores y funcionarios de esta casa de salud o hogares de ancianos.
Jorge Larrañaga, ministro del Interior.
Nosotros tenemos en la policía, 6 casos positivos de corona y 330 personas sospechadas en todo el territorio nacional. Tenemos un policía en INR, pero no en la población carcelaria. Y tenemos también un cadete de la Escuela Nacional de Policía, y por supuesto se ha adoptado todas las medidas protocolares correspondientes. Ha estado trabajando y está trabajando el director del Instituto Nacional de Rehabilitación en la puesta a punto de algo que se va adoptando y se ha adoptado desde hace bastante tiempo, que es el protocolo de las personas privadas de libertad en los establecimientos carcelarios. Determinadas situaciones que son de público conocimiento y que ha determinado esa situación de contagio, y hemos procedido de acuerdo al protocolo que indica Salud Pública en la materia. Fue inmediatamente puesto en situación de cuarentena. Creo que se trata de un policía que, viajando en ómnibus con esa persona, esa mujer que en el departamento de San José.
El Salvador.
Miembros de distintas pandillas juntos en una misma celda. Desde 2002 regía una separación estricta para evitar enfrentamientos, hasta que este domingo el gobierno decidió tumbarla, ignorando además las normas de higiene en esta pandemia.
Hemos tomado la decisión de mezclar y recluir en cada una de las celdas a los diferentes grupos de las estructuras criminales que tanto daño le están causando a este país. No, este Estado no se va a doblegar ante ninguna estructura terrorista.
El viernes se registraron 24 asesinatos, la peor cifra diaria desde que Nayib Bukele asumió la presidencia hace 10 meses. Acto seguido, el gobierno respondió con mano dura en las cárceles. Los expertos temen amotinamientos y asesinatos selectivos, pero el presidente tiene la última palabra.
No van a haber ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. Esto ha sido una orden generada por el presidente Nayib Bukele. Nosotros estamos cumpliendo esa orden.
Órdenes que desde que Bukele decretó el estado de emergencia nacional el pasado 11 de marzo no pasan por el Parlamento. El sábado instauró el estado de emergencia en las cárceles y el domingo responsabilizó a las maras de la violencia creciente. Bukele asegura vía Twitter que las maras aprovechan la pandemia para cometer más crímenes y declara los presidios en estado de emergencia para evitar que salgan órdenes al exterior. Además, autoriza el uso de la fuerza letal. En otras palabras, autoriza a disparar contra reclusos y o sospechosos. Un nuevo capítulo de un presidente autoritario que en febrero ingresó con militares en el Parlamento para obtener fondos para la seguridad. El presidente tuitea y los militares cumplen órdenes. Aunque la velocidad de reacción de su gobierno ha permitido hasta el momento contener la pandemia, sus métodos ejecutivos levantan cada vez más críticas. Las medidas en las cárceles son un nuevo ejemplo de ello.
El lunes abríamos la semana en Comunidad Udelar junto a Federico Nípoli. Él es estudiante de la Facultad de Química de la Universidad de la República y es integrante del equipo de Química Además, un programa de actividad desarrollado por el Centro de Educación Flexible de la Facultad de Química que está dirigido a niños, niñas, adolescentes y público en general que en este contexto de crisis sanitaria tienen una propuesta educativa a través de las redes sociales.
Desde la detección de los primeros casos de COVID-19, la Universidad de la República puso sus actividades de enseñanza, extensión e investigación al servicio de la sociedad en general. Son cientos de personas abocadas a producir y compartir su conocimiento, y entre ellos se encuentra a un grupo de estudiantes y docentes de Facultad de Química que elaboraron materiales de difusión en redes, orientados principalmente a niños, niñas y también para adolescentes. Se trata del equipo de Química Además, un programa de actividades desarrollado por el Centro de Educación Flexible de dicha facultad, que se propone comunicar la química a los diferentes actores sociales, brindando espacios interactivos que promuevan el interés por conectar esta ciencia con los aspectos cotidianos. El equipo de Uniradio dialogó con Federico Nípoli, él es estudiante de química e integrante de este equipo, quien contó cuál es el espíritu de este programa a través de sus actividades de extensión, divulgación y comunicación científica.
Bueno, Química Además es un programa de divulgación de la ciencia, en particular de la ciencia de la química. Nosotros buscamos desmitificar un poco estas malas ideas que hay de la química, de que es algo malo, que contamina y que está más que nada en venenos y productos de limpieza. Buscamos mostrar un poco que la química está en todas partes, en el día a día, en nuestro cuerpo, en la comida, el agua. Todo lo que nos rodea está hecho de química. Queremos destacar que la química es algo esencial para todos. Este programa nació en el 2006 con Marcelo Querolo como su creador y se empezó recibiendo escolares a la facultad y hoy en día la actividad se ha extendido un poco más. Seguimos recibiendo visitas de escolares semanalmente. Claramente ahora en la cuarentena no, pero lo venimos haciendo. Además, tenemos el moleculario, que es una exposición interactiva y además hacemos otras actividades, exposiciones en stands aptas para todo público. El equipo de Química Además está compuesto por Marcelo Querolo, que es el creador, y después son cuatro personas fijas que trabajan en el programa, más dos de nosotros, que somos algo así como ayudantes honorarios permanentes por amor al arte, digamos. Pero una de las cosas, uno de los pilares más importantes para Química Además son los estudiantes voluntarios que trabajan con nosotros. Ellos son esenciales para poder recibir las visitas semanales en facultad. Y ellos lo pueden hacer como una materia electiva de extensión en sus carreras. Además, para ellos es un gran aporte porque se enfrentan a otro público. Tienen que hablar de la química para otro tipo de público, a que no estamos tan acostumbrados cuando estamos estudiando o mismo cuando hablamos con nuestros pares.
Antes de pasar a los consejos del equipo de Química Además, que están vinculados a la prevención, compartiendo consejos sobre higiene y desinfección, es importante entender qué significan algunos términos que últimamente circulan con mucha frecuencia. ¿Qué es un virus y qué es un coronavirus? ¿En qué se diferencian? Escuchamos a Federico Nípoli.
Y la mejor definición que yo tengo me la dio Sole, una integrante de Química Además, y es que un virus es un cacho de material genético que está envuelto en proteínas, que además necesita de otros organismos para reproducirse. Hay mucha discusión sobre si los virus son seres vivos o no, porque necesitan de un anfitrión, o sea, necesitan a algún otro ser vivo, propiamente dicho, que lo ayuden a multiplicarse, a reproducirse. Pero, ojo, esto no es porque el anfitrión quiere ayudar al virus. Al contrario, el virus es como que secuestra la maquinaria de la célula y fabrica copias de sí mismo. Cuando termina, la célula explota y muere. Y se liberan copias del virus, copias nuevas del virus que se van derechito a infectar otras células, ¿no? Entonces, los coronavirus son una familia dentro de los virus. Virus que ya existían antes de todo lo que está pasando desde enero en el mundo. Pero lo que caracteriza a esta familia de virus es que tienen una capa de lípidos sobre las proteínas que envuelven al material genético, con una forma más o menos esférica y que está rodeada de unos pinchitos. Estos pinchitos son unas proteínas muy importantes para reconocer y entrar a la célula que va a infectar, al anfitrión. Y todo esto, visto por un microscopio, parece una coronita, más o menos. De ahí el nombre, coronavirus.
Si bien ahora llega el invierno, que trae consigo algunos virus propios de la estación, es el SARS-CoV-2 el que hoy nos quita el sueño. ¿Qué particularidades tiene este virus? ¿Y en qué se diferencia con otros? Escuchemos lo que el especialista tiene para contarnos.
Este virus que anda en la vuelta es una nueva cepa de un viejo virus que ya estaba, el SARS-CoV, SARS por las siglas en inglés de síndrome respiratorio agudo severo, y CoV por coronavirus. El nombre oficial por el que se identifica esta nueva variedad es SARS-CoV-2. Por otro lado, la enfermedad que causa el SARS-CoV-2 es el COVID-19 o Coronavirus Disease 19. El 19 es porque el primer caso detectado fue en el año 2019. No es que hay 19 versiones de esta enfermedad. La transmisión del virus es a través de las gotitas que tiramos cuando tosemos, estornudamos, hablando. Estas gotitas quedan suspendidas en el aire unos segundos y caen sobre las superficies que tocas. Después te tocas la cara y te infectas. Esto no es cosa nueva para el ambiente de las enfermedades virales. Lo novedoso, por así decirlo, es que se puede transmitir entre personas sin estar enfermo. O sea, sin presentar ningún síntoma. Eso es lo que lo hace tan especial. Yo puedo ser un vector de esta enfermedad, o sea, una persona que contagia a otras, sin estar enfermo. Y por lo tanto, no saber que estoy haciendo un daño.
Escuchamos a Federico Nípoli, estudiante de química e integrante del equipo de química además. Sabemos que si bien el COVID-19 tiene un nivel bastante bajo de peligrosidad, sí es muy alto su contagio, lo que pone en riesgo al funcionamiento de los servicios de asistencia, que ante la acumulación de casos que requieran internación, pueden verse saturados. Y hay que ser conscientes de que hay otro montón de personas que sufren otras enfermedades graves que también requieren atención y no pueden esperar. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos de este virus?
La transmisión del virus se da cuando tocamos alguna superficie que está contaminada y después nos tocamos alguna mucosa. O sea, la boca, los ojos, la nariz. También se puede dar cuando vamos por la calle, caminando por la feria, el supermercado y atravesamos una nube de estornudo de alguien infectado. Por eso es muy importante, como primera medida para protegernos, es agua y jabón. Lavarse bien las manos con agua y jabón. Como mínimo 20 segundos. Pero bueno, si no tenés ganas de contar, tenés muchas opciones para elegir. Por ejemplo, el coro de la canción África de Toto dura 20 segundos, si no te apuras. Pero si encima no te sentís inspirado, te podés autocantar el que los cumpla feliz dos veces seguidas. Esto es porque este tipo de virus, al contacto con el jabón, se rompe, se le sale el relleno y muere. Si estás en la calle y no tenés cómo lavarte las manos con jabón y te querés tocar la cara, puedes usar alcohol, que también funciona de manera parecida al jabón. Ahora está muy conversado el tema, el tapabocas sí, tapabocas no. Lo importante de esto es que cuando uno usa el tapabocas, casero o no, en esta situación en particular, estás minimizando la nube de estornudo. Porque cuando uno habla se proyectan gotitas. O sea, escupís cuando hablas, más aún cuando tosés o estornudás. Entonces, el uso del tapabocas es más bien para evitar esas gotitas de baba lleguen a otras personas y a otras cosas. El uso de tapabocas de tela común no es para evitar que el virus entre a nuestros cuerpos. Es para evitar diseminarlo si estamos infectados y no sabemos. Es un tema de conciencia social. Es para protegernos entre todos. Es lo mismo que el aislamiento social.
Cuando se conoció sobre la llegada del COVID-19 al Uruguay, se agotó rápidamente el alcohol en gel en farmacias, almacenes y supermercados. Luego los precios se dispararon a las nubes y aparecieron recetas caseras para hacerlo en casa. Algo importante a saber es que no todos los alcoholes sirven para protegernos. Federico nos explica cómo debemos elegirlo.
El alcohol es como un plan B, si no podemos lavarnos las manos bien. O sea, con jabón y todo. Es importante que el alcohol que se vaya a usar sea etílico o isopropílico. De ninguna manera podemos usar alcohol azul o el gel que se usa para prender el fuego. Generalmente usan metanol para fabricarlos y además de poder estar contaminado con otros combustibles, el metanol es tóxico. La concentración y el tiempo de aplicado es importante también. El alcohol necesita una concentración de más o menos 70%. Esto es porque a menores concentraciones no hace el efecto que queremos, que es romper el virus. Pero además nos pueden quedar las manos húmedas por más tiempo, porque tiene más cantidad de agua. Entonces no se evapora tan rápido. Por otro lado, si las concentraciones son de más de 80%, empieza a ser menos efectivas, ya que la solución tiene menos agua. Esto trae como consecuencia que se evapora mucho más rápido y no permite actuar correctamente al alcohol. El etanol y el isopropanol se pueden comprar en cualquier farmacia o mismo en la droguería. Si podés comprar directamente el alcohol 70%, mejor. Y si compras alcohol rectificado, que es alcohol 96%, hay que diluirlo. Lo ideal, si lo vamos a usar como desinfectante, es diluirlo con agua destilada. Que dicho sea de paso, también deberías comprar si compraste alcohol rectificado. Para tener un litro de alcohol de concentración 70%, necesitamos poner en una botella limpia más o menos 730 mililitros de alcohol rectificado y agregar agua hasta completar el litro.
Más allá del frecuente lavado de manos, de que usemos tapaboca o de que usemos alcohol en gel, es importante desinfectar nuestros alimentos al regreso de la feria, del almacén o del supermercado. ¿Cuáles son esos productos desinfectantes adecuados que no son perjudiciales para la salud?
Los alimentos que hay que desinfectar o lavar son los que se van a consumir crudos y con cáscara. Eso siempre hay que hacerlo. Es como lavarnos las manos antes de preparar la comida y después de salir del baño. Lo tenemos que hacer siempre. No solo porque ande el coronavirus en la vuelta. Son conductas de higiene que tenemos que tener y que espero que cuando pase la tormenta, cuando todo esto se termine, estas normas se queden con nosotros. Para lavar la fruta y la verdura que compramos y vamos a comer crudas, alcanza con ponerlas abajo la canilla y dejar correr el agua. Si tiene cáscara, como la naranja, por ejemplo, áspera, se le puede pasar un cepillito. No está bueno usar jabón, porque si le quedan residuos, restos de jabón a algo que vamos a consumir, puede generar otros problemas. Pero esto es porque el jabón no es para comer. Y bueno, si tenemos hojas, espinaca, acelga o mismo albahaca fresca, que es más difícil de lavar uno por uno, siempre se puede poner en un recipiente con una cucharadita de hipoclorito, hipoclorito de sodio, 5 mililitros de hipoclorito de sodio por litro de agua y dejar actuar por 30 minutos.
Escuchábamos a Federico Nípoli, estudiante de Facultad de Química e integrante del equipo de Química Además. Para conocer las propuestas didácticas que ofrece este equipo, seguilo en las redes sociales. Tienen Instagram, Twitter y Facebook. Allí podrás encontrar, por ejemplo, experimentos muy sencillos para aprender y divertirte en cuarentena con los más chicos.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.